Y eso para nosotros es una prueba, porque la separación siempre es una prueba en la vida cotidiana. El Señor dice que ninguno que milita se debe enredar en los negocios de la vida. Y a veces enredarse es muy fácil en las cosas diarias. A veces caer en las cosas de monótonas o las cosas de los hábitos diarios, pues es algo que continuamente podemos nosotros venir a enredarnos. Y sin darnos cuenta, pues empezamos nosotros a sucumbir o a desmayar en cuanto a los caminos del Señor. Pero el Señor va a empezar a tratar con cada uno, si es que no lo está tratando ya, que tenemos que empezar a separar cosas de nuestras vidas. Pablo dijo en 1 Corintios 10, 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene o no todo me edifica. Y eso es algo que cada uno en lo personal Dios va a ir tratando en su persona. Por eso cada uno de estos aspectos habla de cómo Dios va a trabajar. Yo no sé si en este momento Dios está trabajando contigo en esta área. Quizás te está dando convicción como hijo, quizás te está dando una convicción de que es momento o que es el tiempo en el cual tú debes de empezar a separar cosas que no te convienen, que no te edifican, que no te acercan a Dios y que realmente quizás son una prueba para ti, porque el dejar de practicar eso quizá conlleva una prueba para ti. No es fácil a veces caer en una separación, a veces decirle a alguien deja de hacer lo que estás haciendo es lo más sencillo del mundo, pero que la persona realmente lo pueda hacer, pues para él va a ser una prueba. Es por eso que cuando empezamos a caminar con Dios, el Señor lo primero que quiere es establecernos en una posición, que somos sus hijos y que no tengamos miedo, que sigamos adelante, porque va a venir el momento en el cual Dios va a empezar a tratar en esta área. Después lo que vimos es que Dios le habla a través de Pablo a Timoteo que debería de caminar como atleta y le dice que el atleta si no lucha legítimamente no va a ser coronado. Y le dice de que ese principio es la disciplina. Y la disciplina para nosotros es nuestra protección, porque la vida no se lleva a través solamente de los buenos deseos, sino a través de las cosas que son de disciplina y en donde nosotros realmente nos aplicamos en nuestro andar diario. Y muchas de las cosas que nosotros vivimos en nuestro caminar, muchas veces no tenemos el resultado, no por un mal corazón, sino porque no hemos caminado en el camino de la disciplina. Y realmente hay que saber distinguir cuando una persona tiene un mal corazón o cuando una persona tiene un mal hábito de disciplina en su persona. A veces nosotros nos preguntamos, Señor, ¿por qué me tratas de esta manera o por qué no tengo yo lo que realmente tú dices que debo de tener? Pues Pablo le dice a Timoteo, en el libro de 2 de Timoteo 2:5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Y realmente Dios nos muestra que para poder nosotros recibir de parte de Él, necesitamos nosotros empezar a vivir en ese camino de entrenamiento. La disciplina es un entrenamiento, la disciplina es una privación, la disciplina es un proceso que viene día con día. Y eso es lo que el Señor quiere traer a la vida de cada uno de sus hijos. Después vimos la semana antepasada que Dios podía tratar con nosotros como trató con el labrador, cuando le dice en el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y la palabra trabajo viene de una palabra griega que tiene como significado, dentro de sus muchos significados, paciencia. Trabajar es paciencia porque hay que trabajar primero para obtener un resultado, para obtener un dividendo. Y yo creo que Dios trata con nosotros a través de este camino de la paciencia. Y en la paciencia nosotros vamos a encontrar paz, o en la paz vamos a encontrar paciencia. No puede haber paciencia si no hay paz, y no puede haber paz si no hay paciencia. Y lo que Dios le dice a Timoteo, que él debe de observar al labrador, cómo dice, echa la semilla y espera con paciencia el precioso fruto de la tierra. Yo no sé cuántas veces Dios va a tratar con nosotros. Yo creo que esta área es la que muchas veces nosotros más reprobamos en nuestro caminar diario. Somos muy impacientes en los caminos del Señor. Necesitamos que Dios siga trabajando en esa área en una forma específica que siga tratando en el corazón de cada uno de nosotros y que nos ayude a saber que hay un camino por el cual Él nos quiere llevar, que es el camino de la paciencia. En el camino en el cual debemos de caminar dentro de la voluntad de Dios, hay cuatro principios básicos para saber que estamos en la voluntad de Dios. Y uno de los principios básicos de los que debemos de grabarnos en nuestro corazón es caminar en el tiempo correcto. Caminar en el tiempo correcto, no antes, no después, sino en el tiempo de Dios. Cuando Dios dice que ya debemos de actuar, hay que actuar. Cuando Dios nos dice que hay que parar, hay que parar. No podemos nosotros actuar por nuestros tiempos, porque los tiempos muchas veces son engañosos. En el libro de Eclesiastés dice: quien mira al viento no segará, y quien mira a las nubes no cosechará. Cuando habla eso, Eclesiastés está hablando de que la gente se seguía por las circunstancias de los tiempos externos. Y a veces uno toma decisiones por las cosas que estamos viviendo en la actualidad. Pero realmente el tiempo de Dios es muy distinto. El tiempo de Dios es algo único y que Él va a tratar en cada uno de nosotros cuándo es el tiempo específico para algo en nuestras vidas. Y para ello, pues Dios nos va a entrenar en la paciencia. Para poder escuchar y saber caminar en sus tiempos, hay que saber caminar en la paciencia. A veces uno en sus impulsos quiere correr, quiere actuar, a veces uno quiere salir ya y de tomar la decisión rápido, porque hay muchas situaciones que se están acercando, pero Dios te dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, dice el Señor. Dice en el Salmo 34, no te impacientes a causa, en el Salmo 37, perdón, 1, no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes, dice, porque como hierba verde serán pronto cortados. Y le da un consejo el salmista: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Y eso es algo que no sé cómo nos ha costado trabajo a muchos de nosotros, confiar en el Señor. Y confiar en el Señor es tener paz y paciencia en nuestro corazón. Ten paz en tu situación y ten paciencia, que Dios no tarda. Él está siempre atento al clamor de su pueblo. Después vimos que debíamos de ser diligentes. Pablo dice en 2 de Timoteo 2:15, y vamos a leerlo porque aquí ya comenzamos, porque llegamos al número 6, pero en el 15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Lo que vimos en este punto es que Dios le dice a Timoteo que debía caminar y que Dios iba a trabajar en él como un obrero. Y un obrero tenía que ser diligente, tenía que tener realmente una actitud correcta en su caminar con Dios. Y ser diligentes nos lleva a nosotros a poder tener el empeño, la rapidez para poder actuar en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. No quedarnos nosotros solamente de espectadores, sino realmente nosotros poder involucrarnos en el caminar con el Señor. Y eso es algo muy importante, porque el ser diligentes nos lleva a nosotros a el camino de poder en la gracia de Dios. Ser diligentes en cuidar lo que Dios nos ha dado. Ser diligentes en buscar lo que Dios nos quiere dar. Ser diligentes en no descuidar las cosas que el Señor quiere traer a la vida de nosotros en todos los aspectos. Y eso habla de un cuidado muy específico, habla de una atención que cada uno debe de tomar y no estar descuidados ni estar buscando otras cosas. Es por eso que cuando hablamos de diligencia, hablamos de atención, hablamos de rapidez, y eso lo vimos la semana pasada, solamente ya para disponérselos. La palabra diligencia es disposición, atención y esfuerzo. Son tres cosas que vimos en la palabra diligencia. La palabra diligencia tiene que ver con una disposición de hacer lo que Dios quiere y está dentro de la voluntad de Dios. La palabra diligencia tiene que ver con una atención a lo que Dios quiere hacer y habla de que nuestros pensamientos tienen que estar enfocados en Él. Y la palabra diligencia tiene que ver con esfuerzo. ¿En dónde están tus obras, qué es lo que está gastando tu energía y tu fuerza. Y eso es lo que el Señor le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Por qué? Porque hay gente que está, como decimos, en todo menos en lo que Dios le está llamando a hacer. No es diligente en cuanto a ser un obrero. Y es por eso que le dice: cuando te presentes ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y eso es algo muy importante, hermanos, porque muchas veces uno, cuando se le da una encomienda, la desgracia es que uno lo deja siempre al final y no es diligente en lo que Dios nos llama a hacer. Uno no es diligente en lo que Dios nos ha dejado. No cuidamos, no actuamos, y eso puede traer una situación que nos avergüenza en los caminos diarios, porque no tenemos lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hoy vamos a ver el número 6, y es el camino de ser un utensilio o un vaso para el Señor. Vamos a leer 2 de Timoteo 2, del 20 al 21. Y Pablo le dice a Timoteo en este principio que Dios quiere tratar con él y quiere tratar con nosotros como vasos, como utensilios del Señor para su honra y para su gloria. Le dice en el verso 20: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quiero recalcar el versículo 21 y lo voy a volver a leer, porque es muy importante que quede muy claro y grabado en nuestro corazón. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Cuando Dios le dice a Timoteo y le pone como un ejemplo, una figura de un vaso y de un utensilio, se está refiriendo a otro de los principios en los cuales Dios va a trabajar en la vida de él y de cada uno de nosotros como vasos. Y le dice cómo quiere que sea ese vaso o ese utensilio: un vaso limpio, que sea santificado y que sea útil para el Señor. ¿Qué representa este camino para nosotros? Bueno, el camino que representa es el camino de la limpieza, o el de despojarse de aquello que no nos deja ser útiles, santificados y dispuestos para toda buena obra. Porque hay situaciones que como vasos del Señor no nos dejan a nosotros realmente ser usados por Dios, porque necesitamos limpiar o despojarnos de todo eso. Y ahí es donde vamos a entrar, porque ese es el propósito de Dios dentro de sus caminos. La gracia no tiene como propósito que sigamos igual. La gracia tiene como propósito que nuestras vidas sean limpias para el Señor, que realmente nuestras vidas tengan una transformación. No es que seamos igual o que nos quedemos como llegamos ante Él, sino Dios quiere que ese propósito se cumpla, que sea el quitar aquello que no le deja a Él trabajar para su honra y para su gloria con nosotros. Y eso es lo que vamos a ver en este principio, y vamos a ir a Efesios 4:22 y a Colosenses 3:9, que nos habla sobre esto. Pablo, cuando le habla a la iglesia de los Efesios, les da este camino y esta palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, y les dice qué es lo que deben de hacer con ella. ¿Qué deben de hacer? Dice: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos, ¿qué dice? Engañosos. Hay un viejo hombre que está viciado en la vida de cada uno de nosotros. En la Biblia se le conoce de muchas maneras: la vida carnal, el orgullo, se le conoce también como la maldad, se le conoce como el egoísmo, el yo de cada uno, el ego, la personalidad que cada uno trae en su vida personal, y que cuando llegamos al Señor, pues llegamos con ello, No podemos llegar sin ello porque esa es nuestra personalidad, tal y como llegamos ante Él. Es por eso que cuando el Señor empezó a escoger a los apóstoles, a cada uno de ellos, hasta al nombre les cambió. Ahorita nos leyó Francisco el primero de ellos cuando dice que ya no se iba a llamar su nombre Simón, sino Cefas. Sí, y Dios le cambió el nombre a Pedro. Y Dios quiere cambiarnos a nosotros de la misma manera. Quiere que nuestras vidas sean distintas. Y es por eso que Pablo, cuando le dice a la iglesia de los Efesios en cuanto a la pasada manera de vivir, empieza dando una recomendación: despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y si leemos Colosenses 3:9, también nos va a dar esa misma recomendación Pablo. Era una palabra que él daba a las iglesias. Parece algo muy sencillo, pero esa palabra Pablo la repetía en las iglesias a las que él iba. Le dice a los colosenses: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Y esto es el propósito de la gracia de Dios, hermanos. La gracia de Dios tiene como propósito que el hombre se despoje de aquello que no le es agradable a Dios, que se limpie. La gracia de Dios quizá ha sido uno de los temas que a veces ha traído confusión en cuanto al caminar cristiano. Porque por la gracia de Dios hemos sido salvos. Por la gracia de Dios hemos sido elegidos por Dios, no por méritos, no por obras, dice, para que nadie se gloríe. Pero dentro del propósito de la gracia es que nuestras vidas tengan una transformación. Que nosotros vivamos una vida que realmente pueda ser agradable y podamos nosotros ser parte de esos vasos que en la casa hay para ser útiles, santificados y dispuestos para toda buena obra. Pablo, cuando le habla a Timoteo sobre este camino, se lo está diciendo en una forma de parábola a él mismo, y le dice que en una casa grande, le dice, hay vasos, unos son de madera y otros son de oro, le dice. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Pero Pablo le dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento de honra, santificado y útil al Señor, le dice, y dispuesto para toda buena obra. Y el pensamiento de Dios y el pensamiento del Señor siempre ha sido que su pueblo sea vasos de honra. Dios no nos ha llamado para que seamos vasos de deshonra. El Señor nos ha levantado con un propósito y nos ha llevado a ese propósito dentro de su gracia, para que cada uno de los que somos sus hijos podamos ser parte de esos vasos que sean de honra para Él. Y aquí el camino es el camino de la limpieza y el camino del despojarse del viejo hombre, que es el que estorba para que se cumpla ese propósito en la vida de nosotros. ¿Qué es un propósito en la Biblia? La palabra propósito es un pensamiento determinado para algo o para alguien. Por eso en el Salmo 138:8 David dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando el Señor pensó en la vida de David, dice en el Salmo 139, David lo escribió. Dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas las cosas sin faltar ni una de ellas. El propósito de Dios para la vida de sus hijos es que seamos para alabanza de su gloria, que seamos para que nosotros podamos honrarle a Él. Dios no nos ha levantado para que nosotros seamos de vergüenza, porque lo dice en muchas ocasiones que sus pensamientos no son pensamientos de mal. Es ahí donde entra otro tema que para muchos ha sido confuso, el de la predestinación. Porque hay muchos que creen que el Señor dice: bueno, el Señor a unos los hizo malos y a otros los hizo buenos. Pregúntale al que está a tu lado: ¿cómo te hizo a ti el Señor, de los buenos o de los malos? ¿De cuáles serás tú? Porque en la predestinación muchos dicen: pues si ya Dios me hizo malo, voy a ser el malo. ¿A quiénes son los malos aquí, hermanos? Para identificarlos, que se crean malos. ¿Así? ¿O quién se cree de los buenos? Que Dios lo escogió para algo bueno. Pero hay muchos que han pensado en eso y dicen: es que yo creo que Dios a mí me escogió para para ser el malo de la película, porque todo me pasa a mí. Nunca me pasa algo bueno. Y yo creo que Dios, cuando pensó en hacer algo así, yo era el elegido. Y esos son puros pensamientos que son parte de una situación de circunstancias de la vida personal. Pero realmente el propósito de Dios nunca ha sido que ninguno de sus hijos sea usado para usos viles. Realmente el Señor tiene un camino para cada uno de nosotros, y un propósito es que nosotros brillemos y seamos la luz en medio de las tinieblas. Pero solamente hay un camino a seguir, y lo vuelvo a repetir, el camino de la limpieza y el despojarse del viejo hombre. Ahora, hablar del despojarse del viejo hombre, estos puntos sinceramente tienen mucho de dónde tomarse aspectos en la vida cristiana. Y a mí me faltaría el tiempo para poderles hablar de qué representa el camino de la limpieza y el despojarse, pero me voy a enfocar en las áreas en las cuales yo creo que de ahí se deriva todo lo que es el aspecto de la vida cristiana, que son tres, y vamos a leerlo y vamos a empezar así. Para ser vasos de honra hay que despojarse de, y lo primero que hay que despojarse es del orgullo, hermanos, porque eso es lo que está dentro del área de nuestro corazón. ¿Quién puede ver el orgullo? A vista se ve en una manifestación, pero el orgullo está dentro de los corazones. Por eso lo primero que viene en la escritura, en 1 Corintios 3:18, Pablo le dice a los corintios, que eran una iglesia donde había gran inteligencia, y se dice que en los tiempos del Imperio Romano era el lugar donde pues había más coeficiente intelectual que todos los lugares, porque estaban las universidades más reconocidas, estaban los eruditos más reconocidos que hablaban y disertaban ante las personas. Así que la gente estaba hinchada en su corazón de orgullo, tenían mucho conocimiento. Pero Pablo le dice a los corintios, de hecho en una de los versículos les dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y Pablo les da una recomendación a los corintios. En 1 Corintios 3:18 le dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Por qué el orgullo es lo primero que debe de ser quitado o limpiado en la vida de un vaso que quiere ser usado por Dios? Porque el orgullo lo que hace y afecta es la visión de cómo nosotros estamos mirando las cosas. Cuando hablamos de la palabra orgullo en la Biblia, la palabra orgullo y soberbia tienen la similitud en cuanto a su significado. Y dentro de las concordancias griegas y hebreas hay muchos significados sobre lo que es el orgullo y lo que es la soberbia. Pero hay uno que a mí me ayudó para poder poner este punto, porque es básico. La palabra soberbia en la Biblia significa humo en los ojos. Y eso es algo que cuando alguien tiene humo en los ojos, no puede ver bien las cosas o no alcanza a distinguir bien las cosas. El orgullo distorsiona y no nos deja ver las cosas tal y como deben de ser. A veces uno en su mirar, por eso Jesús dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Si tu mirar no es el correcto, si tu mirar no es como Cristo ve, todo se va a distorsionar. Todo en tu vida va a ser distorsión. Vas a hacer cosas que no son las correctas. En Proverbios 29:18 dice, sin visión o sin profecía, el pueblo se desenfrena. Cuando hay orgullo, hay desenfreno. No miramos las cosas como las debemos de ver. No actuamos en el momento correcto porque nuestra vista está nublada. Y no es Cristo la visión de nosotros, sino son otras cosas. Y realmente la visión tiene que ver o tiene que estar aplicada en cuanto a lo que es el camino de la limpieza del orgullo. Ahora, es bien difícil poder reconocer cuando hay orgullo en el corazón. Es bien difícil porque el orgullo pues no nos deja reconocer. Es por eso que si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes tiene orgullo? Yo les aseguro que lo podemos decir nada más por cortesía. Pero dentro de nosotros, pues tú sabes si en tu vida hay orgullo. Y a veces te voy a decir algo que es más peligroso, y para mí esto es lo más peligroso de todo esto. Que muchas veces ni nosotros sabemos que tenemos orgullo. Porque el orgullo no nos deja ver las cosas como son. El orgullo no nos deja examinarnos a nosotros mismos. El orgullo nos hace ver a todos los demás, pero no mirarnos a nosotros mismos. El orgullo no nos deja ver que el Señor quiere tratar de una manera y nosotros queremos hacer las cosas de otra manera. Es por eso que lo primero a lo que hay que despojarse y limpiarse es del orgullo. Y para ello, como cantamos en la primera alabanza que aquí se cantó, dice, ¿quieres ser libre de orgullo y maldad? ¿Tan solo hay poder en quién? En Jesús. Así que un orgulloso no puede quitarse el orgullo haciendo yoga, corriendo en la universidad o en la ciudad deportiva. ¿Cómo se quitará el orgullo? ¿Cuántas vueltas le tienes que dar a la universidad para que se te quite el orgullo? Yo creo que entre más vueltas le des, más orgullo te da. Y si ya llevo 5, ya llevo 6. Es por eso que el Señor, yo una vez pensé, yo dije, por eso el Señor nos empieza a poner a todos gorditos y feos para que no caigamos en orgullo, hermano. Porque si nos dejara a todos así como guapos, todos estuviéramos como el gordonfo gelatino, ¿no? Que qué bonito soy, cómo me quiero. Y yo no sé cuántos se vean así, ¿verdad? Pero ya uno se empieza a ver, Señor, pues haz algo conmigo. El Señor dice, no, si lo hago, si así feo, te crees mucho. Y luego imagínate, te pongo bien, ¿cómo te vas a creer? Y eso pasa, que a veces uno en su vida mira otras cosas que no debe estar viendo. Y la visión es distorsionada cuando el orgullo está en la vida de los hijos de Dios. El orgullo nada tiene que ver con los hijos de Dios. Hay que despojarnos del orgullo. Y cuando nosotros empezamos a hablar del orgullo, ponemos, aquí me faltó poner, pero una de las prácticas para despojarse del orgullo dentro de la vida cristiana es la oración, la comunión con Dios. Estar en comunión con Dios es lo único que es una fórmula, una forma de poderse despojar del orgullo. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando tú te acercas a Él, Él te dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Después, despojarse de la malicia. Vamos a Santiago 1:21. La malicia tiene que ver con el pensar o con el sentir de cada uno de nosotros. Y eso es algo que igualmente es un estorbo para ser vasos de honra, útiles y dispuestos para el Señor. Dice Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La malicia está relacionada con el pensamiento del hombre. Eso es lo que afecta a la malicia. Y dentro de la Biblia nos dice en Romanos 12:2 que renovemos y que ya no nos adaptemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, la malicia tiene que ver con los hábitos que cada uno va desarrollando en su vida personal. A veces la palabra malicia suena muy dura o muy fuerte en cuanto a lo literal. Y decir, bueno, es que soy malo porque hay malicia. O sea, a veces uno lo puede interpretar de esa manera. Pero la palabra malicia tiene que ver con hábitos que se van formando o patrones de pensamiento que se van formando en cada uno de nosotros. Por eso Pablo, cuando empieza a hablar sobre los pensamientos en 2 Corintios 10:5, Pablo dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nosotros cuando llegamos al Señor, llegamos con muchos hábitos o patrones de pensamiento establecidos. Eso es malicia en la Biblia. A eso se le llama malicia. Por eso Santiago le dice, desechando pues toda, dice, abundancia de malicia, recibid, dice la palabra implantada en vuestros corazones. ¿Qué es lo que puede estorbar la palabra en nosotros? Es por eso que cuando tú le enseñas a un niño desde pequeño la palabra, ellos no traen pensamientos establecidos. Y ellos van desarrollando ese pensamiento de la Biblia. Pero en México hay un dicho que a veces se cumple, yo espero que no sea profético, pero se cumple a veces cuando dicen chango viejo. ¿Qué dicen? Ya se lo saben, ¿verdad? ¿Qué si chango viejo no aprende maroma qué? Nueva. ¿Por qué? Porque el chango viejo ya está ¿qué? Amañado. Ya él quiere aventarse la maroma como él quiere. ¿Y cuántos de nosotros aquí traemos al chango viejo todavía? ¿Nadie de ustedes trae el chango viejo? Cuando me acuerdo que estábamos, cuando yo estuve encargado en el centro de rehabilitación, esa era la forma de hablar con las personas. Nosotros los mirábamos y andaban ahí haciendo sus cosas y todavía salían con grosería la gente. Y yo me acuerdo que les decía, ahí traes el chango todavía colgando arriba de ti. Y me decían, ¿por cuál chango? Pues el chango viejo. Se te enseña la Biblia todos los días y de todos modos no aprendes la maroma nueva, les. ¿Por qué? Porque traes un changote ahí que no te deja. El chango de tu pensamiento que te hace caer a lo mismo otra vez. ¿Por qué creen que en Santiago recomendó? Desechando, dice, toda malicia. Y luego no dijo así, dijo abundancia de malicia, como que nos conocía algo, ¿no? ¿Abundancia de qué dijo? De malicia. Desgraciadamente, muchos no hemos podido ser usados por el Señor y ser vasos de honra, porque traemos muchos pensamientos establecidos que no han dejado que la palabra penetre en nosotros, que la palabra se haga viva. Muchos tenemos la Biblia en la mente nada más, pero no se ha hecho carne en el corazón, porque los pensamientos no han sido renovados. Los pensamientos siguen siendo los mismos de antes. Hay malicia, miramos las cosas con malicia. Miramos las cosas como con un doble sentido y pensamos que Dios se quiere aprovechar de nosotros o que Dios nos quiere tener como en una situación difícil. Y a veces uno pues aún de Dios desconfía. Cuando el Señor nos dice, yo creo que la palabra que más usa para su pueblo es confíen en mí, venid a mí. Pero la malicia es algo que debemos de quitar de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, con este pensamiento, yo te quiero decir que malicia en la Biblia son pensamientos o patrones de pensamientos establecidos en cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que seamos maduros en el modo de pensar, pero que seamos niños. Quiero que vayas a 1 Corintios 14 para que lo leas conmigo. 1 Corintios 14, 20. Y aquí nos da la recomendación el apóstol Pablo. 1 Corintios 14, 20. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de, ¿qué dice? De pensar. Es por eso que cuando tú pones a dos personas que se unen el matrimonio, estás juntando a dos corrientes de malicia. Y es por eso que a veces el matrimonio, lejos de ser un descanso, es como un cuadrilátero, ¿no? Como que cada uno está buscando a ver dónde me va a tirar el jab, ¿no? Y dónde me lo va a tirar. ¿Tú crees que tu esposa te va a hacer un daño, hermanos? ¿Sí traen todavía eso? ¿Eh? Que digas tú, no, hombre, sí. ¿Tú crees que tu esposo te puede hacer algo? ¿Tú crees que sí? Imagínate, nos cuidamos de nosotros mismos. ¿Cómo estará el, como dicen, el enemigo, no? Ya ven que cuando uno se duerme, hasta con dos almohadas enfrente, y si no va a llegarme con un cinto y me dé y perdía, le pega la almohada o algo. Hay mucha malicia. Ahora imagínate, puse el ejemplo de dos, un matrimonio. Pero imagínate juntar a una iglesia donde habemos aquí un grupo de personas que todos traemos un pasado de pensamientos y que cada uno de nosotros es un costal de malicia, y que debe ir uno despojándose. Ya tira uno algo cuando ya mete dos adentro del costal otra vez. Imagínate establecer ese principio, el modo de pensar. Por eso cuando el apóstol Pablo habla de eso, dice, estad en un mismo sentir y ser todos de un mismo pensar. ¿Y cuál debe ser ese pensamiento? Lo que dice en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús, que no se aferró, sino se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, lo tercero que debemos despojarnos es el pecado, que tiene que ver con el actuar de la vida cotidiana, espíritu, alma y cuerpo. Estamos mirando aquí tres cosas. Nos tenemos que despojar del orgullo en el espíritu, de la malicia en el alma y del pecado en el cuerpo, porque lo que se ve físicamente es el pecado. Así, uno puede ver el pecado en alguien, pero la verdad, a veces puede haber más pecado en otra persona que físicamente no lo está haciendo. Puede ser que su corazón esté más cargado de pecado, de maldad, pero quizás no se vea en lo físico. Y en otros sí se les ve el pecado físico. Y ahí es donde el actuar es afectado. Por eso dice en Hebreos 12:1, hablando de despojarnos, dice el apóstol Pablo, se cree que también escribió esta carta, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso, ¿y de qué más? Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado afecta nuestro actuar, corrompe y nos desvía del camino correcto que el Señor tiene para nosotros. El pecado es algo real en la vida cotidiana. De hecho, la Biblia dice que está a la puerta tocando al corazón de cada uno de nosotros. Y el pecado es algo que a veces uno es el que más enfoca. Por eso yo lo puse en tercer lugar aquí, hermanos. Dentro de algo práctico, tú puedes decir, bueno, pecado es orgullo y malicia. Sí, tienes razón en ello. Orgullo y malicia es pecado, si lo vemos desde el punto de vista general. Pero yo estoy tratando de ponerlo desde un punto de vista más específico. Y a veces uno ve más el pecado externo y no ve más lo que hay dentro del corazón o del alma de las personas. Y es por eso que muchas personas dicen, pues si yo no estoy en pecado, ¿y por qué Dios no me usa a mí? Y a lo mejor tú puedes decir, pues no estás en pecado en lo físico, hermanos, pero adentro de tu corazón puede haber mucho orgullo, puede haber mucha maldad, puede haber patrones de conducta que son hábitos que no te dejan ver que la palabra se cumple en tu vida. No necesariamente es el pecado externo que hay en ti, sino lo que hay dentro de tu corazón. ¿Qué es lo que hay dentro? Porque eso es lo que ve el Señor. Lo más fácil de resolver aquí es el pecado, porque es lo que se ve. Eso es lo más fácil. Es por eso que cuando llega alguien al consultorio y lo ven con el, como dicen, con el moco corriendo, dice, este tiene gripa. Pero ya cuando lo ves, me dice el doctor, a ver, pero hay que mandarle hacer unos exámenes. ¿Por qué tiene gripa? ¿Qué es lo que causa la gripa? Y así pasa en la vida cotidiana. A veces uno dice, bueno, él está en pecado. Pero hay, por eso Jesús, cuando habló sobre este principio, acuérdense a los fariseos, que ellos creían que no estaban en pecado. Jesús les habló muy fuerte y les dijo, son como sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de rapacidad y de maldad. Y les habló de lo que había dentro de ellos. Dijo, porque por fuera hay una apariencia, pero por dentro hay mucha maldad. Y cada uno tiene su principio que hay que caminar, hay que despojarse de los tres. Ninguno de ellos nos puede ayudar para ser usados y ser vasos de honra para el Señor. Dios no usa cuando hay un vaso con orgullo. Dios no va a usar a un vaso con malicia. Dios no va a tomar a un vaso con pecado. Dios quiere que seamos como le dijo Pablo a Timoteo en el versículo 21, en el 20 le dice, pero debes de saber que en una casa grande no solamente hay utensilios de barro y de madera, sino también de oro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Y le dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si tú quieres ver en el versículo 21, ahí están los tres puntos, hermanos. Ahí están. Santificado es el primero, útil es el segundo y dispuesto para toda buena obra es el tercero. Ahí están los tres. Cada uno está ahí representado en el versículo 21 de segunda de Timoteo. ¿Cómo puedes ser santificado? Cuando estás libre de orgullo. ¿Cómo puedes ser tú útil al Señor? Cuando estás libre de la malicia, limpio de malicia y dispuesto para toda buena obra, cuando estás limpio del pecado en la vida cotidiana. Dios no nos llamó, y quiero cerrar con esto, porque esto debe quedar en tu pensamiento y en tu corazón. Dios no ha escogido a nadie para hacer un vaso vil o de deshonra, hermano. No caigamos en ese engaño. Vamos a Juan 15, 16 y a primera de Pedro 2, del 9 al 10. Con esto cerramos este principio. Pero quiero que veas lo que Jesús dijo en cuanto para qué nos escogió Él a nosotros. No es como decían antes. Antes yo escuchaba mucho eso de que cuando hay guerra en Estados Unidos, ve y pide tu ciudadanía porque te la van a dar, porque te van a mandar enfrente ahí con los iraquíes para que te maten. Vas a ser carne de cañón. Dios no te escogió para que seas carne de cañón del diablo, hermanos. Ni te escogió para que seas de vergüenza ante la gente ni ante ti mismo. Dios te escogió para, como dicen Juan 15, 16, no me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y en primera de Pedro 2, del 9 al 10, el apóstol Pedro, que fue alguien que pasó por vergüenza, él dijo: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado, ¿qué dice? Misericordia. Así que el pensamiento que debe de haber en cada uno es que Dios nos escoge para ser vasos de honra. Pero el camino es despojarse y limpiarse. ¿Y de qué? Del orgullo, de la maldad, de la malicia y del pecado. Si tú estás libre de estas tres, tú ya estás listo, ¿no? Pero si todavía traes algo ahí de suciedad en ello, pues entra a la lavadora del Señor lo más rápido posible. No te quedes solamente como diciendo: no, Dios no me va a usar a mí. Es para que le entres, es para que tú puedas decir: Señor, yo quiero ser un vaso de honra, quiero ser un vaso dispuesto, un vaso que sea útil para ti. Así que lo primero que hace que se detenga la obra de Dios en la vida de uno, de una persona, hombre o mujer, es el orgullo, hermanos. Es lo primero. A Dios no le impresiona el talento, la habilidad, no le impresiona la capacidad de ninguno de nosotros. Dice en el Salmo, creo yo, 145: no se complace Jehová en la agilidad del hombre ni en la fuerza del caballo. Se complace Jehová en los que le temen y en los que le buscan. A Dios no le impresionamos con nuestra habilidad personal. Dios busca que realmente nuestro corazón sea humilde y que realmente esté libre de orgullo. Ahí comienza el Señor a ser un vaso de honra. Así Dios puede cambiar una familia, puede cambiar una iglesia, puede cambiar a una nación entera, hermanos. El Señor le dice al pueblo de Israel: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, entonces yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Todo comienza con quitar el orgullo de cómo vemos las cosas. Después, el Señor va más adentro y empieza a trabajar en el alma y te dice, rompe tus patrones de pensamiento. Ya no va a ser como tú lo hacías. No te fíes de tu propia prudencia, dice el Señor. Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que hagas, que ahora esté el Señor ahí. Que ya no haya mezcla tuya y mezcla de Dios, sino que sea Dios. Que realmente sea Dios el que gobierne tus pensamientos. Como lo cantamos ahorita, yo quiero que gobiernes mi vida, que gobiernes mis pensamientos. Y al final, quita todo pecado que pueda estar estorbando. Y ese tú sabes cuál es en tu vida. Hazlo a un lado. Mentira, cosas prácticas que tú sabes que no le agradan a Dios, pídele al Señor que te ayude a detener eso en tu persona. Vamos a orar que así Dios lo haga, vamos a ponernos de pie y que el Señor limpie nuestras vidas.